Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. En Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya les saludamos en el 107.9 FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y como siempre, ponemos a su completa disposición los teléfonos. Son el 925-6019 y tenemos una alada sin costo. Es el 800-633-8100. En los controles queremos agradecer a Alejandra Núñez y en la producción a Alejandra Cervantes. Y bueno, también nos puede escuchar en radio.udg.mx/Ocotlán, o de igual manera puede entrar a la página del Cuciénega en www.cusi.udg.mx. Ahí con un solo clic puede escuchar el 107.9 FM, todos los programas que se transmiten aquí, y uno de ellos es Eureka. Entonces, nos da mucho gusto el que nos acompañe en esta tarde. Vamos a tener un programa bastante interesante, como todos los programas que tenemos en Eureka, para que la gente conozca la producción científica que se realiza en nuestro centro universitario, la producción científica que realizan las y los investigadores de nuestro centro universitario. Y bueno, hoy tenemos el placer de conversar con el doctor José Ávila Paz. Él es profesor investigador del Cuciénega y bueno, está aquí para hablar sobre este tema de los biopotenciales y también de sus líneas de investigación. Bienvenido, doctor, nos da mucho gusto saludarle.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí para compartir con la comunidad universitaria sobre todo y a la población en general de Ocotlán y otros lugares que nos escuchan, ¿verdad?, sobre las cosas que hacemos en el laboratorio de biomagnetismo, que la persona encargada pues es el doctor Cano, ¿verdad? Casi todo el centro universitario pues es muy conocido sobre todo por sus patentes, ¿verdad?, que siempre nos dan algunos indicadores bastante buenos para el Cuciénega.
Exacto. Saludos al doctor Mario Eduardo Cano González. También, ¿quién más está ahí?
Está Alfonso Samano. Tenemos también a un muchacho que se llama Cholico, que es un estudiante de posgrado. Teníamos a Ernesto Mazón, que es un compañero que se fue a Brasil a estudiar su posgrado. Somos las personas que regularmente colaboramos ahí con el doctor Cano.
Bueno, ¿verdad? Saludos a todos ellos y a toda la gente que escucha Eureka en este momento. Doctor, para que la gente, el auditorio de Eureka, lo conozca un poco, platíquenos, doctor José Ávila, sobre su formación académica.
Bueno, pues básicamente mi formación académica ha sido dentro de la universidad. Yo estudié licenciatura en comunicaciones y electrónica. Sí, tengo una maestría en se le conoce como máster en computación, y el doctorado fue también en el Cuciénega. Fue por parte del CONACYT, ¿sí? Estaba reconocido por el CONACYT. Es el doctorado en ciencias con orientación en física.
Excelente, doctor. Y durante su doctorado en ciencias, ¿cuál fue el proyecto que desarrolló?
Bueno, estuvimos trabajando con la parte esta de los electroculogramas. Podríamos decir que es un sistema, ¿verdad?, que utilizamos para desarrollar básicamente el biopotencial de los ojos, ¿verdad? Nosotros utilizábamos esta parte del movimiento de los ojos para poder manipular cualquier cosa, la línea, prácticamente se hizo una línea de investigación en esta parte de los biopotenciales, porque la intención era entrar a la parte esta que se conoce como biomedical, ¿verdad? El área de biomedical, para poder ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? En este caso, personas que tal vez sufrieron algún accidente, perdieron movilidad en alguna parte de su cuerpo, ¿verdad? Tratamos de hacer aparatos que sirvan para que ellos puedan volverse a integrar a la a la sociedad, porque regularmente una persona que sufre de alguna enfermedad o algún accidente, tiende a deprimirse o tiende a estar encerrado y creen que no pueden volver a incorporarse a la sociedad. Y esa es una parte muy, muy importante, ¿verdad?, hoy en nuestros días, ¿verdad? Hoy se pretende que la movilidad sea bastante grande y desafortunadamente este tipo de personas sucede lo contrario, ¿verdad? Son personas que regularmente más bien se encierran. Entonces, siempre tratamos de generar o crear aparatos que ayuden a esas personas a continuar con su desempeño en la sociedad.
Por cierto, ese invento, ese proyecto tuvo mucha relevancia porque, si no me equivoco, lo presentaron en Talent Land.
Sí, en el Campus Party. Y luego cambió nombre a Talents.
Creo que primero fue Talent Land y luego ya Campus Party. Ey,
sí, es un dispositivo, ¿verdad?, que tiene unos electrodos que se colocan en ciertas partes de la cara. Alrededor de los dos ojos, ¿verdad? Y se puede manipular una computadora, pero no nada más ese fue el inicio de esta parte de la línea de investigación. Pues tuvo un impacto muy fuerte. Yo donde quiera que iba a los congresos, a las presentaciones estas del Campus Party y de Talents, siempre hubo muchas buenas pues muy 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 buena aceptación, ¿verdad?, por parte de todas las personas que iban, ¿verdad? Pero como les digo, fue un inicio. Posteriormente empezamos a hacer algunos otros proyectos. Por ejemplo, a últimas fechas estuvimos trabajando con una silla eléctrica que también era prácticamente su movimiento completo era también con los ojos, ¿verdad? Pensando también en las personas que no pueden movilizarse completamente, y si le colocamos este dispositivo, pues las personas pueden moverse a donde ellos quieran, ¿verdad? Siempre y cuando tengan acondicionado, ¿verdad?, para que la silla eléctrica pueda llegar hasta donde ellos quieran, ¿verdad?
Qué interesante, ¿no?, este avance de la ciencia. Y bueno, dentro de estos eventos, como es el Talent Land, el Campus Party, entre otros, pues ahí se presenta como lo más novedoso en tecnología.
Sí, como le digo, yo tuve al menos, creo que fueron casi 4 presentaciones en el stand, ¿verdad?, de la universidad. Regularmente yo recuerdo que por ahí también la veía a usted. Estuvimos ahí en el stand de la universidad. Incluso también hubo una invitación, no recuerdo el evento, era más orientado hacia era un como un evento de aeroespacial también, también hice la presentación, y se daba la plática, incluso una vez hubo hasta una presentación con el rector cuando estaba el maestro Tonatiuh. Recuerdo muy bien que se hizo la presentación ahí y muy muy buena aceptación. Siempre tuvimos muy buena aceptación y muchas preguntas, ¿verdad? Una de las cosas que estábamos platicando antes de que comenzara el programa, le decía a la maestra Juanita, que caso de la pandemia, consecuencia de la pandemia, hemos perdido un poquito de contacto con los alumnos, ¿verdad? Y ya no ha sido lo mismo, ¿verdad? Queremos otra vez volver a activar esta parte de que los alumnos se empiecen a acercar y que tengan esa curiosidad por la investigación, porque no podemos pensar que nuestro país simple y sencillamente podamos seguir avanzando comprando tecnología, ¿verdad?, y no innovar, ¿verdad?, que esa es otra parte también. De hecho, el sistema está patentado, no nada más fueron artículos los que se publicaron, sino que tiene una patente, ¿verdad?, en la cual se trabajó, se envió y fue aceptado, ¿verdad? pero también hemos tratado de trabajar con alumnos, ¿verdad? Pero desafortunadamente esta cuestión de la pandemia sí nos alejó un poquito esta parte de continuar con el trabajo que estábamos llevando en muy buena medida con algunos alumnos que acercaban, ¿no? Hoy en nuestros días pareciera como que estamos un poquito lento todavía el contacto y creo que es en todas las áreas, ¿verdad? No desconozco si nada más sea en nuestra área, pero sí hemos sentido que ahí todavía pues hay que volver a comenzar, ¿verdad? A generar la curiosidad, ¿verdad?
La importancia, ¿no?, del regreso presencial y de este trabajo que se realiza todos los días en compañía con los estudiantes en los laboratorios, ¿no? Estos trabajos que en un primer momento, ¿no?, se realizan en laboratorios y después ya son presentados en algún otro evento para que la gente los pueda conocer, ¿no? Pero sin el apoyo también de las y los estudiantes, sin ese contacto que se tiene dentro de las instituciones, pues esto no significa que no hay avances. Sí hay avances, pero muy lentos.
Sí, es muy importante este medio, ¿verdad?, para recordar o para hacerle la invitación, no solamente a los alumnos, también maestros, a veces se incorporan, ¿verdad?, en algún área que sea afín, pero sí los estudiantes tienen que tomar un rol participativo muy grande en esta parte de la investigación, porque pues ellos son los que van a continuar finalmente, ¿verdad? Nosotros en un momento determinado vamos a culminar, ¿verdad?, con esta parte de la investigación. Y pues ¿quiénes tienes que seguir? Pues tienen que seguir los estudiantes, ¿verdad? Tenemos que generar ese semillero de investigadores, ¿verdad? Yo recuerdo mucho una plática con los organismos acreditadores, que ellos llevaban estadísticamente o nos comentaban que una de las partes que afectaba a nuestro país era que mucha de la población de los estudiantes se dedicaba al área de sociales y no al área de las ingenierías. Entonces, por eso el avance, la parte esta de la innovación y el avance tecnológico en nuestro país se demeritaba mucho porque se veían involucrados más en otras áreas que en el avance tecnológico. Y yo siempre lo he comentado con los alumnos, ¿verdad?, la importancia que tiene el avance tecnológico. Ahora, el avance tecnológico viene de la mano con la investigación, es obvio. El que no busca, el que no investiga, ¿sí?, no vamos a llegar a ningún lado. Y como les recuerdo, desafortunadamente somos un país que todavía tenemos que comprar toda la tecnología y lo vamos a seguir haciendo. Esta oportunidad que nos da, por ejemplo, el organismo como es el CONACYT, ¿verdad?, que nos incentiva con becas, ¿verdad?, para nosotros como investigadores, también es para los alumnos. Después de su licenciatura, ellos pueden acceder a continuar con sus posgrados y pueden culminar como un investigador, que hace falta mucho en nuestro país. Lamentablemente somos uno de los países que no generamos realmente cosas importantes, o sea, para el avance tecnológico. Y que les digo, seguimos comprando tecnología, y eso no es bueno para el país. O sea, y de eso se tratan las líneas de investigación, ¿verdad? El nosotros poder tratar de generar, ¿verdad?, algo que sea o aportar algo a nuestro país para que no sigamos comprando tanta tecnología o no depender de otros países, como lo hemos estado haciendo históricamente, ¿verdad?
Bueno, las y los estudiantes que escuchan Eureka, pues acercarse, ¿no?, al laboratorio de biomagnetismo, para poder colaborar ahí con los profesores investigadores, para poder trabajar en algún proyecto y aprender más que nada de ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto a los avances tecnológicos, en el caso del laboratorio de biomagnetismo, ¿cuáles ingenierías podrían incursionar ahí?
Regularmente siempre tenemos alumnos del área de ingeniería en computación e ingeniería en informática, pero hemos tenido casos incluso de alumnos, algunos alumnos del área de psicología a veces se acercan, ¿verdad? Porque por ahí tenemos algunos proyectitos que hemos colaborado con las personas de psicología, del área de industrial. De hecho, el maestro Mazón es del área de industrial. Él está, como les mencioné al inicio del programa, está en Brasil. Él está estudiando el posgrado. Creo que el año que viene ya regresa. Es del área industrial. Básicamente, pues, estas son las... Por eso se llama... El área que manejamos es biomédica, una de las líneas de investigación. En el laboratorio manejamos prácticamente dos líneas de investigación, una que es biomedical, en donde el doctor Alfonso y el doctor Cano también participan, y en la otra línea de investigación es de magnetismo, donde ellos regularmente buscan materiales magnéticos, pero a últimas fechas están buscando materiales nanomagnéticos, o sea, partículas magnéticas, ¿verdad? Que es muy interesante esa área, ¿verdad? Pero aunque pareciera que muchos de los estudiantes estuvieran ahorita pensando cómo nosotros nos podemos colaborar, ¿verdad?, con estas líneas de investigación. Hay que recordar que se utiliza mucho lo que es hoy en nuestros días la programación. Por eso utilizamos personas que son del área de ingeniería en computación o informática. Sí, ellos nos ayudan prácticamente todo lo que es la parte que se tiene que programar estos dispositivos. Llevan unos dispositivos que se programan. Ellos son su área... En lo que ellos son especialistas es en programación. En ingeniería industrial ellos más aportan lo que es esta parte de los circuitos, partes, algunas soluciones mecánicas que también ven, tienen por ahí. Por ejemplo, el caso de las personas de psicología, porque necesitan de algunos aparatos, ¿verdad?, que ellos utilizan para sus líneas de investigación. Pero incluso por ahí yo estuve trabajando, lamentablemente es desconocido, por ejemplo, estuvimos trabajando unos dispositivos que se llama trackers, ¿sí?, que eso se utiliza mucho en el área de mercadotecnia, ¿verdad?, y negocios internacionales, ¿verdad? Es un aparato que me puede especificar el comportamiento de una persona, qué es lo que más le llama la atención, por ejemplo, cuando van a comprar algo, ¿verdad? ¿Qué producto le llama la atención más? En este caso, pues regularmente son los colores o las formas que tienen, ¿verdad? Y también tenemos por ahí un desarrollo referente a este aparatito que utilizamos, que se llama tracker. Hicimos unas muchachas que salieron de informática, hicieron el desarrollo, el software, sobre todo del aparato, ¿verdad? Un saludo a Marisela, ¿verdad?, y a esta Brenda, que fueron las personas que me estuvieron ayudando durante casi 2 años y sacaron adelante la parte del software. Yo me dedicaba al manejo del aparato y ellas estuvieron haciendo el software. De hecho, no nada más en esta parte de saber el interés de las personas sobre los productos, ¿verdad?, con el simple hecho de mirar la estantería. También estuvimos trabajando con personas que tenían algunas dificultades para ver algunas cosas, ¿verdad? Esas son básicamente las carreras, ¿verdad? Y desafortunadamente la información no llega a todos, ¿verdad? Pero hay un sinfín de cosas que se pueden hacer, que donde se puedan colaborar con otros, con otras carreras del mismo centro universitario. Incluso yo esperaría que ahora que está medicina en el centro universitario, esperemos que tengamos una colaboración fuerte también con el área de medicina, porque tenemos la línea de investigación de biomedical, ¿verdad? Y más adelante ojalá y pudiéramos encontrar personas interesadas, ¿verdad?, en continuar en esta parte del área de investigación.
Qué interesante, porque se pueden desarrollar muchísimos proyectos, también se pueden elaborar muchos inventos, ¿no? Uh-huh. Para posteriormente pues ver, ¿no?, qué resultados podrían tener en el ámbito médico, ¿no? Uh-huh. Y también me pareció interesante este dispositivo que desarrolló con Marisela y con Brenda. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con este dispositivo?
Bueno, originalmente la idea que teníamos también era de sacar algunas patentes, pero toda esta parte del COVID nos vino a frenar un poquito todo lo que teníamos. Estamos retomando, ¿verdad?, en cierta medida. Estábamos viendo el aspecto de la dislexia, ¿verdad? Vimos cómo se hacía manualmente para detectar este problema, ¿sí?, de la dislexia. Ellas automatizaron el aparato con programación, y pasábamos una serie de secuencia de imágenes y veíamos si hay personas que tenían este problema, porque incluso ha habido casos de personas que incluso han estudiado o han sido por ahí, no recuerdo el nombre de una persona, incluso fue propuesta para un premio Nobel, y se dio cuenta hasta después que tenía este problema de la dislexia, ¿verdad? Es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de los niños de primaria, ¿sí?, si se detecta este problema, se puede corregir algunas cosas, ¿verdad? Hay unos ejercicios para corregirlas, pero lo importante es la detección, ¿verdad? Nosotros simple y sencillamente hacemos un análisis y hacemos una posible recomendación a la persona que es especializada, que obvio debe de ser un médico, ¿verdad? Hacemos la recomendación: mira, esta persona parece ser que tiene este problema por las pruebas que le hicimos. Entonces, pues, ya debe de llevar cierto tratamiento. Estaba muy bonito este proyecto. La culminación del proyecto, todavía tenemos, queremos que sea patentable y la generación de los artículos de investigación, ¿verdad? En eso estamos trabajando ahorita, en esta parte.
Sí, y es importante detectar a tiempo la dislexia, porque de igual manera con ejercicios se puede pues no trabajar, ¿no? Se puede tal vez no erradicar, pero sí que la persona tenga como una mejora, ¿no?
Sí, se corrige algunas personas que tienen dificultades, ¿verdad?, en ciertas áreas de conocimiento, se debe específicamente a este problema. Y como le digo, hay muchas personas que tienen este problema y nunca se dan cuenta en su vida, ¿verdad? Es tal vez en un país desarrollado, tal vez esta plática les daría risa, pues decir, ¿por qué? Porque ellos sí hacen las detecciones a temprana edad, ¿verdad? No es como en nuestro país, que pues un niño va a la primaria y con toda la problemática social que le representa ir a la primaria, a veces los problemas de salud vienen siendo un término secundario, ¿verdad? Sí, pero sí afecta mucho las áreas de conocimiento, el aprendizaje. Está comprobado esta parte. Desafortunadamente somos un país que no tenemos un desarrollo como los europeos, ¿verdad? En este caso, Estados Unidos. Ellos, bueno, pues esta parte ya la sobrellevaron, y nosotros ni siquiera tenemos el conocimiento de que se puede detectar y que se puede mejorar la capacidad, ¿verdad?, de aprendizaje de las personas, que ese es la parte. ¿Por qué? Porque un texto no lo leen completamente, ¿verdad? Hay partes donde siempre se las brincan, o sea, o que no las conocen, ¿verdad? Entonces el cerebro, al no conocerlas, al no procesarlas, la información queda incompleta. Y entonces en determinadas áreas de conocimiento se les dificulta mucho o no logran tener un desarrollo completo estas personas, ¿verdad? Y desafortunadamente, deberíamos de... Una de las cosas es de la línea de investigación que tenemos es de tratar de ir a las primarias, ¿verdad? En un proyecto así, para tratar de encontrar algunos tipos de estas dificultades que tienen los niños, ya discapacidad, ya creo que ya no se puede decir, ¿verdad? Algunas dificultades que tienen estos niños y tratar de enfocarlos hacia algún tratamiento con algún médico, ¿verdad? Para que pueda no corregir completamente, pero sí que tengan un avance un poquito más significativo de lo que tenían normalmente con esta con este problema que a veces tienen.
Claro, porque si no, ellos van avanzando en su formación académica, ¿no? Por ejemplo, preescolar, primaria, secundaria, llegan a la universidad todavía con esa dificultad, ¿no?
Ajá. Fíjese, un caso muy curioso de un alumno en ingeniería en computación que tenía un problema con un ojo, y él comentaba que por cuestiones de no sé, en su familia nunca lo llevaron a tratamientos, aunque sabían que tenía esta dificultad en un ojo. Y yo le comentaba, ¿por qué? Dice, no, porque dice, mi mamá parecía como que le daba vergüenza, ¿verdad? Y más de ayudarlo, lo alejaban, ¿verdad? Era muy buen alumno, pero yo sentía que podía desarrollar más habilidades si él hubiera tenido la capacidad como la tenían sus compañeros, ¿verdad? Entonces, sí es muy, muy, muy importante esta parte que se comenta, ¿verdad? La detección temprana, ¿verdad? Que esa es una línea de investigación que estamos tratando de llevar a cabo. En lamentablemente, como les digo, pues estamos reinicializando el avance del coche, ¿verdad? Si pudiéramos decir, porque la pandemia nos vino a traer muchas secuelas, no nada más las personas que se enfermaron, sino también en todos los ámbitos económicos, tecnológicos y demás.
Creo que en lugar de aislar a las personas con alguna discapacidad, sería mejor pues integrarlas, ¿no?, a la comunidad, para que porque de alguna manera pueden probablemente conseguir el apoyo, ¿no?, y esa persona con alguna discapacidad pueda salir adelante.
Se nos ha olvidado, creo, esa parte relativa de que son personas como nosotros, como cualquiera. En vez de ayudarlas, las aislamos, ¿verdad? E incluso ellas mismas se aíslan, ¿verdad?, por vergüenza o por no tener los recursos, ¿verdad? Pero se nos ha olvidado esa parte humana, ¿verdad?, decir que son personas como cualquiera y que no los ayudamos, ¿verdad? Esa es una de las pretensiones de nuestra línea de investigación, ¿verdad?, tratar de esas personas que tienen toda esta problemática, ayudarlas, ¿verdad?, porque no dejan de ser personas, ¿verdad?, y somos un poquito egoístas al pensar que, bueno, tú ya no puedes continuar con esto, pues quédate en tu casa, ¿verdad? Es una parte muy egoísta y algo no humano, podríamos decir, ¿verdad?, que se nos olvida de que también son personas. Y a veces volteamos más bien para otro lado y no ayudar a la persona.
Y todos estos trabajos que nos acaba de mencionar el doctor José Ávila Paz, tiene que ver, todos estos ejemplos que nos acaba de mencionar, tiene que ver con los biopotenciales.
Claro que sí, de una manera muy rápida, podríamos abordar esta parte de los biopotenciales. El biopotencial se encuentra en el cuerpo humano, es una reacción química, ¿verdad?, que se establece a través del movimiento de los músculos o de alguna otra parte del cuerpo. Cuando hacemos un movimiento del músculo o de alguna otra parte del cuerpo donde intervienen arterias o cartílagos o incluso los fluidos, algunas veces algunas especies de fluidos corporales, los biopotenciales, se adquiere un biopotencial, ¿verdad? Aproximadamente de 10 milivolts. ¿Sí? Nosotros lo vamos amplificando hasta que se convierte a un voltaje que lo reconoce la computadora. Y ya una vez que lo reconoce la computadora, podemos procesar toda esta información y poder utilizar actuadores, ¿verdad? Una persona que muy probablemente no pueda manejar el mouse, ¿verdad? O que no pueda manejar ni teclear, ¿verdad? O que no pueda desplazarse a algún lugar, bueno, simple y sencillamente con la pura mirada o con una parte del movimiento del brazo lo puede hacer, ¿verdad? Esa parte es la que nosotros tratamos de, podríamos decir, explotar, ¿verdad? Para poder ayudar a estas personas que tienen no completamente no pueden utilizar toda la parte de su cuerpo.
Qué maravillosa es la ciencia, ¿no? Y los avances tecnológicos. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctor?
Pues solamente invitar a nuestros alumnos del centro universitario que traten de acercarse. No nada más, hay muchos investigadores en el centro universitario, deben de haber más de 50 investigadores, todos trabajamos en un área específica, que se acerquen, ¿verdad? Como dicen por ahí, entre más manos, más ayuda hay para la comunidad, ¿verdad? Entonces, una invitación abierta a tanto a los alumnos, maestros, ¿verdad?, que quieran colaborar con las investigaciones que se llevan a cabo, aquí en el laboratorio donde está al frente el doctor Cano, pues bienvenidos, ¿verdad? Como les digo, entre más manos, pues más ayuda, ¿verdad? Y ojalá y no nos detenga, ¿verdad?, todo esto que acabamos de superar, que es la parte del COVID. Sí, ¿verdad? Sería todo. No sé si hay alguna otra. Sí.
Muchísimas gracias, doctor José Ávila Paz, por compartir sus conocimientos y sus investigaciones en esta tarde. Muchas gracias al auditorio de Radio Universidad y, bueno, posteriormente lo esperamos aquí con otras investigaciones.
Muchas gracias por la invitación, maestra Juanita, y nos estamos viendo.
Gracias.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. En Eureka. Hasta la próxima.